2 y media, 1 y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 23 de julio, sábado. Un día en el que además, este fin de semana se cumplen 5 meses del comienzo de una guerra, la de Ucrania, que nos sorprendió a todos, igual que nos sorprendió que esté durando tanto. Enseguida vamos a hacer un repaso por estos 150 días de conflicto y también por las últimas horas con ese acuerdo entre Ucrania y Rusia para la exportación del cereal ucraniano que, según Kiev, el Kremlin ya ha roto con el bombardeo sobre el puerto de Odessa. Denuncian las autoridades ucranianas el impacto de al menos 2 misiles rusos contra este puerto. Pero antes, déjame que te dé unos datos tan demoledores como trágicos y de récord. Los que están dejando los centenares de incendios que asolan o han asolado durante estos últimos meses nuestro país. El primero de esos datos, que en lo que va de año han sido ya, ojo, 200.000 las hectáreas que el fuego ha calcinado en nuestro territorio, en España. Son datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales. Pero atento, que es que de esas 200.000 hectáreas, 80.000 han ardido solamente en la última semana. O sea, en apenas 7 días, 80.000 hectáreas han desaparecido de terreno en nuestro país. ¿Qué nos quiere decir estos datos? ¿Qué nos quieren contar? Que la temporada de incendios además se está adelantando, lo estamos comprobando de primera mano, como también que según los datos del programa Copérnico, España es con diferencia el más afectado de los países por los fuegos de toda Europa. Como te decía, 200.000 hectáreas en todo el año, le siguen Rumanía, 150.000, y a mayor distancia nuestros dos vecinos, Portugal con 50.000 y Francia con 41.000. Ahora mismo hay varios focos todavía activos, te lo venimos contando. El que más preocupa en las últimas horas es el de Tenerife, pero hay uno en especial que ha marcado estos últimos días, que ha sido larguísimo, el de Losacio, en Zamora. Fíjate que entró en nivel 1 de alerta el pasado 16 de julio, subió a nivel 2 al día siguiente y se ha mantenido así hasta el día 22. Volvió al nivel 1 ese mismo día. Pero aparte de eso, es que es el que deja el peor balance de todos hasta ahora. El de muertos. 2 fallecidos, un brigadista, un bombero forestal y también un pastor. Y de hecho, otro dato más de récord y tremendo, desolador, es que este fuego, el de Losacio, podría ser el más extenso de la historia de nuestro país. De toda la historia de España, con, si se confirman finalmente estos datos, 36.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Hasta ahora, el mayor era el de Minas de Río Tinto, en Huelva, allá por el año 2004, con 34.000 hectáreas calcinadas. Estamos viendo, desgraciadamente, como te digo, cifras de récord, mientras el gobierno le echa la culpa al cambio climático. Los afectados, por otra parte, por los incendios, hablan de falta de prevención. Y es verdad que también hay que decir que las altas temperaturas o los rayos son catalizadores, son origen de estos incendios, como lo es el abandono que sufren nuestros montes y que tanto denuncian desde el mundo rural. Por eso se necesita un plan de incendios actualizado. No podemos luchar contra estos fuegos con una política de extinción y prevención de los años 90, como nos denuncian los expertos, los que saben. Y por supuesto, también hay que decir que tras alguno de esos fuegos se encuentra la figura del pirómano, que vamos a desglosar en este Mediodía COPE. Todo eso unido es un cóctel fatídico que nos está dejando uno de los veranos más complicados, si no el que más, de la historia de nuestro país, para, sobre todo, las miles de personas, los miles de afectados, pues que han visto destrozada parte de sus vidas por estos fuegos, ya sea por haber perdido las viviendas, en el peor de los casos, sus posesiones, sus tierras o directamente la fuente que les da de comer. Así viene este 23 de julio, este sábado, en el que, aparte de estas, hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrés Puña.
Escuchas Mediodía COPE.
Como te contaba, Kiev denuncia un ataque contra el puerto de Odesa.
Justo un día después de firmar el pacto con Rusia para exportar el grano ucraniano. Se trata de uno de los tres puertos que formaban parte de ese corredor marítimo. De confirmarse este ataque, queda en el aire el acuerdo para desbloquear las 20 millones de toneladas de cereal que están varadas en el país y que amenazan con una crisis alimentaria mundial.
Orange y MásMóvil anuncian su fusión.
Crearán así la primera compañía de telecomunicaciones por número de clientes en nuestro país, con más de 27 millones de líneas entre móvil y banda ancha fija. El proyecto de integración queda condicionado al visto bueno de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias y también al visto bueno de la Unión Europea al involucrar a otros países. Se espera que la operación se cierre en el segundo semestre de 2023.
Y hoy hay cuatro comunidades todavía en aviso naranja por el calor.
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid con máximas que rozarán los 43 grados. Un calor que muchos van a tener que sofocar con aire acondicionado justo cuando se dispara el precio de la electricidad. Hoy pagaremos a 252 euros el megavatio hora, es un 15% más que ayer. De no tener la excepción ibérica, el tope en el gas, hoy pagaríamos más de 300 euros por megavatio hora. Aún así, lo que pagamos hoy, esos 252 euros, son 157 euros más que hace justo un año.
Gracias, Andrea. ¿Y qué contamos de la información deportiva a esta hora? Bueno, pues que algunos corredores ya han llegado a meta en esta penúltima etapa del Tour de Francia, ¿verdad, Bruno Casal?
24, 25 ahora mismo corredores han terminado ya los 40 kilómetros de contrarreloj con final en Rocamadura hasta el momento. El tiempo referencia es de 50 minutos 22 segundos de Mikel Verde, del UAE. El favorito a llevarse este Tour de Francia, Jonas Vingegaard, saldrá sobre las 5 de la tarde defendiendo 3 minutos 26 segundos de ventaja sobre Tadej Pogacar. En Fórmula 1, el más rápido de los últimos libres ha sido Max Verstappen, seguido de los dos Ferrari, Sainz segundo y Leclerc tercero. A las 4 tenemos la calificación. Sainz, recuerdo, que ha sido sancionado por cambio de motor y saldrá al final de la parrilla este domingo. En directo, semifinales del ATP de Suiza, Casper Ruud, Albert Ramos. El primer set ha sido para el noruego 6-2. En el segundo, marcha 3-0 también para el noruego. Sobre las 5 será el turno para Carlos Alcaraz ante el eslovaco Molkan. En semifinales del ATP de Hamburgo, Sara Sorribes buscará estar en la final sobre las 10 de la noche del Guita de Palermo ante la rumana Begu.
Miradas puestas esta mañana en su sede de Ferraz, en Madrid, donde ese Comité Federal del Partido Socialista ha ratificado los nuevos nombramientos de los cargos orgánicos del partido. Ya lo sabes, los principales, el de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y que va a ser la nueva número 2 del PSOE tras la salida, por motivos de salud, según ella, de Adriana Lastra, y también ese nombramiento de Pachi López como nuevo portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Se ratifica también la portavocía de los socialistas para la ministra Pilar Alegría. Son nombres que ya estaban anunciados, que ya se conocían, pero como te digo, solo faltaba refrendarlos en un comité federal al que han faltado, por cierto, algunos varones socialistas, como el valenciano Ximo Puig o el aragonés Javier Lambán. Los que sí han asistido han dejado mensajes de unión, aunque el castellano manchego Emiliano García Page dejaba un recado: que los nuevos cambios no se decidan en clave electoral y que se elija mejor a los socios de gobierno.
Centrarse en que de las próximas elecciones salga un partido que apuesta por la estabilidad, por los valores constitucionales y que no se mete en aventura. Bueno, yo hoy aquí no vengo a hablar de los socios porque además incluso me duele que algunos los podamos llamar socios. Yo llamo socio al que le puedo dejar. Le puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones y a ver cuánto se encuentra ahí.
Page siempre suele ser el más crítico de los varones socialistas. El resto, mensajes, como te digo, de unidad. Aunque el del presidente asturiano, Adrián Barbón, ha llamado la atención. Dice que el partido debe reconectar con la sociedad. O sea que da a entender que algo ha fallado estos meses.
El PSOE lo que demuestra una vez más es que tiene que estar muy atento al sentir de los ciudadanos y ciudadanas. Tiene que ser un partido cercano, empático y consciente de que tiene que reconectar con la sociedad y que cuando se debilita esa conexión hay que reforzarla. Y el secretario general es su responsabilidad el proceder a presentar los cambios que considera mejores y más oportunos para esa reconexión.
Hay que leer entre líneas, si se han hecho cosas mal, el principal responsable es el líder del partido, un Pedro Sánchez que, eso sí, se ha mostrado muy positivo en su discurso, en su intervención de casi una hora al terminar este comité federal. El presidente del gobierno no ha mencionado apenas palabras sobre la gestión de su partido, del Partido Socialista, en los últimos meses, y se ha dedicado sobre todo a hablar de cambio climático, a erigirse como un líder en este campo y a sacar pecho por la gestión, esta sí, de su gobierno, con su correspondiente y ya tradicional en las últimas fechas, palo a las empresas energéticas y a la banca. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A por todas es el estribillo que Pedro Sánchez ha querido dejar ante los suyos, trasladarles que su gobierno se deja la piel en defensa de una mayoría social, pero también los ha arengado a confiar en la victoria en el duro ciclo electoral por delante.
Tenemos ganas de ganar, sabemos hacerlo, lo hicimos en el año 2019 y lo vamos a volver a hacer, no me cabe duda, en el año 2023. Lo vamos a hacer trabajando juntos, como un equipo.
Y ha admitido errores, aunque ha emplazado al partido a hacer pedagogía.
Naturalmente hemos cometido errores. Seguro que no siempre hemos acertado. Pero os propongo que expliquemos a los españoles cómo serían las cosas si la derecha estuviera al frente del gobierno en una situación así.
En ese intento de estimular a sus filas, Sánchez acelera los impuestos a bancos y energéticas, serán presentados la próxima semana y blindará para que no se trasladen a la ciudadanía.
Como decíamos, los nombramientos estaban claros, ya se conocían, pero ha sorprendido, Ricardo, la frialdad con la que Sánchez ha despedido sobre todo a la que ha sido su mano derecha y mujer de confianza en el Partido Socialista estos últimos años, Adriana Lastra.
Sánchez ha soltado lastre y ha demostrado su frialdad al agradecer de pasada el trabajo a los salientes, incluida quien fuese su escudera, Adriana Lastra, ya fuera de su círculo de confianza.
Dar las gracias a los compañeros que han ejercido su tarea con compromiso y con ejemplaridad socialista. Quiero dar las gracias a Adriana, a nuestra anterior vicesecretaria general.
Atentos tras su atril, las nuevas apuestas, María Jesús Montero, Pilar Alegría o Pachi López, todos ellos antiguos detractores suyos. El Comité Federal ha tenido destacadas ausencias entre sus varones, la principal Chimo Puig, tampoco ha estado Javier Lambán y Emiliano García Page ha abandonado Ferraz tras la intervención de Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. Un Comité Federal que tenía lugar, por cierto, a la vez que Juan Manuel Moreno Bonilla juraba su cargo como presidente de la Junta de Andalucía, un acto celebrado a las afueras del Palacio de San Telmo, en Sevilla, en el que ha participado como representante del gobierno el ministro de Agricultura, Luis Planas, porque la plana mayor del Ejecutivo estaba a esa hora en Ferraz. Un acto, como te digo, el de la toma de posesión del cargo, que ha contado también con la presencia del líder de los populares, de Alberto Núñez Feijóo, ha estado apoyando a su principal varón, y Feijóo ha aprovechado para criticar los cambios de un Pedro Sánchez en su partido que para el líder de la oposición demuestran la crisis en la que vive ahora mismo el principal partido de gobierno.
Hoy, después de 9 meses del último Comité Federal del Partido Socialista, se está cesando a las personas que se eligieron tan solo 9 meses antes. Y por tanto, se está ante una crisis institucional, política y interna del Partido Socialista.
Te lo contaba al inicio de este Mediodía COPE, los incendios activos en diferentes partes de España han arrasado más de 200.000 hectáreas en lo que va de año, en este 2022, y con esa cifra escalofriante de 80.000 hectáreas calcinadas solamente durante la última semana. A esta hora, ¿cuál es el fuego que más preocupa y que tiene peor evolución? El declarado este jueves en Tenerife, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. La superficie afectada alcanza ya las 2.000 hectáreas, pero es que el perímetro es de unos 20 kilómetros y está ya a las puertas del Parque Nacional del Teide. De momento han sido evacuadas 50 viviendas de forma preventiva en la zona de Las Llanadas. Pedro Martínez, el presidente del Cabildo.
De manera preventiva se van a trasladar al polideportivo de Las Llanadas. Nuestra intención no es que se queden allí albergados, sino que desde ese punto se puedan trasladar a otros lugares donde puedan estar seguros, donde puedan estar con familiares, y llegado el caso, si fuera necesario buscar alguna habitación de hotel, pues también ya estamos en contacto con los alcaldes de la zona para poder buscar esa solución.
¿Qué preocupa? Pues ese perímetro tan amplio de 20 kilómetros que está activo y que se puede reactivar cualquiera de los focos ahora mismo, que siguen calcinando hectáreas. Pedro Martínez Costa es el jefe del Servicio de Gestión Forestal de Tenerife.
Todo el perímetro está activo. Es verdad que hay zonas que están más frías que otras, pero todo el perímetro está activo. Todo el perímetro tiene puntos calientes. Estos cambios de viento nos pueden activar en algún momento un punto y en otro momento otro. Y el perímetro es muy amplio. Hemos priorizado desde el primer momento la protección de la parte baja, pero es verdad que todos estos cambios dificultan mucho la labor de extinción.
Eso en cuanto a ese incendio que preocupa, como te decimos, el de Tenerife, pero también seguimos pendientes de los otros que hay sobre todo en la península, por ejemplo el de Losacio en Zamora, que acabó con la vida de dos personas en los últimos días, que a esta hora se encuentra estabilizado en nivel 1 de peligrosidad. Aún así, en Castilla y León continúan activos varios focos, todavía 9 incendios. Vámonos para conocer la última hora de todos ellos. Castilla y León, Marta Bermejo.
Hasta ahora continúan activos 9 incendios en Castilla y León, en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora. Esta última provincia, la más afectada hasta la fecha, con casi el 60% del territorio calcinado, con 56.000 hectáreas afectadas en los dos grandes incendios de las últimas semanas. Además, también preocupa el incendio en la provincia de Ávila, el de Cebreros, con 4.500 hectáreas arrasadas por el fuego y donde hasta ahora los bulldozers están asegurando la cabeza norte debido a posibles vientos de componente sur y también debido a las altas temperaturas que estamos en estos momentos padeciendo en algunos puntos de Castilla y León, con termómetros que superan los 40 grados. También en la provincia de León están trabajando en el incendio de Montes de Valdueza con medios aéreos y terrestres ante una nueva reproducción y puntos calientes en esta zona.
Y gracias, Marta. En Aragón también avanzan en el control de los incendios y los desalojados continúan regresando poco a poco a sus hogares. Los alcaldes de los 5 municipios zaragozanos que fueron desalojados y los agricultores están comprobando ahora, es lo que toca, los desperfectos que ha provocado ese virulento fuego que ha arrasado 14.000 hectáreas y ha alcanzado un perímetro de 72 kilómetros. En muchos casos han sido, de hecho, los propios agricultores los que han sido los encargados de estar en primera línea de hacer frente a las llamas. Borja Yagüe es ejemplo de ello. Es agricultor y ha ayudado a sofocar el incendio de Ateca. Y nos explicaba aquí en COPE, en Agropopular, esta mañana, cómo ha sido su colaboración con los vecinos.
Somos de Cubel, lo que pasa es que tenemos allí una finca. Y bueno, pues nos llamaron los vecinos de Moros, que el fuego avanzaba muy rápido. Total, que decidimos yo y mis familiares de ir allí a colaborar con las tareas de extinción para ayudar al pueblo de Moros, para la finca nuestra. Bueno, todo lo que estuviese en nuestra mano para poder salvar lo máximo posible.
Unos fuegos que, como te digo, asolan España y que en muchos casos están siendo provocados. Te recuerdo que, por ejemplo, el de Sierra de Mijas o el del Valle del Jerte en Cáceres tuvieron como origen la acción humana. Y es que a lo largo de los años los llamados pirómanos se han reproducido, provocando decenas de fuegos en nuestro país. Una conducta que suele tener un patrón psicológico bastante definido. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Suelen ser personas con edades comprendidas entre los 36 y los 46 años con desajustes emocionales. Lo explica en el fin de semana de COPE el psiquiatra José Miguel Gaona.
Muchas personas tienen trastorno tipo psicopático antisocial, gente que es desequilibrada, gente que le gusta aparecer muchas veces en las noticias.
El mal rendimiento escolar o unas bajas habilidades sociales son otras de las claves de estas personas.
¿Cuáles son los motivos, Rubén, que hay detrás de estos comportamientos?
Pues básicamente, Iván, como hemos escuchado antes, el modus operandi de estos pirómanos reside en la búsqueda de protagonismo. Prender fuego y observar las consecuencias de ello resulta placentero para estas personas. Escucha a Vicente Prieto, psicólogo clínico.
Lo que tienen es una gran fascinación, les interesa mucho, tienen mucha curiosidad y están muy atraídos por todo lo que es el fuego y el contexto en el que se desarrolla ese fuego. Pues es que ellos sienten verdadero placer, una gratificación importante en formato de alivio al provocar el incendio.
Otros motivos que hay detrás de estos incendios es la venganza o el dinero. No obstante, solo el 3% de los fuegos provocados se corresponde con estos patrones.
Y luego está lo difícil que es dar con ellos, porque muchas veces, la mayoría, de hecho, estas personas consiguen salir impunes, aunque en el caso de arrestar a estos pirómanos, es verdad, Rubén, que el Código Penal contempla una serie de sanciones y penas.
Sí, mira, para hacernos una idea, Iván, esta semana detuvieron a dos pirómanos en Valencia acusados de provocar 7 incendios. Ambos están siendo investigados por un delito continuado de incendio. ¿Qué pena supone este tipo de delitos? Desde el año 2015, el Código Penal, con su reforma, endureció el castigo a quienes provocan incendios forestales. ¿De cuántos años de prisión estamos hablando? Mira, escucha a Carlos Pérez, abogado penalista.
El Código Penal para los incendios forestales castiga incendio ha tenido o implica un peligro para la vida o la integridad de las personas. En esos casos la pena es muy grave, es una pena de 10 a 20 años de prisión, ¿no? Y con carácter general, es decir, en estos casos la pena es de 1 a 5 años de prisión, aunque hay algunos casos en los que se establece lo que llama una agravación por la especial gravedad del hecho, el básico se castigaría más.
Por otro lado, el Código Penal contempla una pena de 6 meses a 1 año de cárcel, además de una multa de 6 a 12 meses para la persona que prenda fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse.
Gracias, Rubén. Otra de las claves cuando hablamos de incendios para sofocarlos cuanto antes es el de la prevención. Las autoridades insisten en la necesidad de no cometer imprudencias y de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades. Aquí en COPE hemos hablado con Antonio Novillo, con el jefe de servicios de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Detallaba algunos consejos para no ponernos en peligro.
Mantener al menos pues una franja de terreno en torno a nuestras viviendas de unos 30 metros de ancho, limpia de ese terreno vegetal, que es, haya solo lo que es el suelo mineral para que no llegue a progresar el incendio por ahí. Por supuesto, igual tener ya lo que es dentro de nuestra finca, bueno, si tenemos plantas ornamentales como pueden ser del tipo resinosas, arizónicas o cualquier otra planta de este tipo, intentar no poner ese tipo de plantas si las tenemos tenerlas muy recortadas, porque son plantas que favorecen el paso del fuego.
Son algunos de los consejos que nos dan los expertos para evitar que nuestra vivienda sea calcinada por las llamas. Son ya las 3 menos 10, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya estamos notando los efectos de esa subida de los tipos de interés, que ya lo sabes, esta semana ha llevado a cabo el Banco Central Europeo, que anunciaba ayer, para enfriar la economía de la eurozona. Se trata de apenas un 0,5% de subida, cuyo objetivo principal es frenar esa inflación, que se sitúa en el 8,6% en la zona euro, pero que ya sabes, en nuestro país se dispara hasta el 10,2%. Igual te preguntas cuáles son las principales consecuencias de esta subida de tipos de interés para tu bolsillo. Bueno, de los más perjudicados son los ciudadanos que ahora mismo tengan una hipoteca de tipo variable en este momento. Yolanda, hemos hablado con ella, es una de esas perjudicadas por esta subida de primera mano.
Pues no es una buena noticia porque vuelve a sumarse a todas las subidas que estamos padeciendo los ciudadanos. La situación es bastante insostenible ya para la economía de cualquier familia media. Los alimentos, subida de la gasolina.
Ella tiene una de esas hipotecas variables por las que se va a pagar más, como por ejemplo también por los préstamos o por los créditos. Es algo que va a provocar que los ciudadanos limiten más su gasto, pero no sé si va a servir esta subida de tipos para controlar o no la inflación. Se lo hemos preguntado a los expertos. Javier Ferri es investigador de FEDE y profesor de la Universidad de Valencia.
Bienvenido el esfuerzo del Banco Central por tratar de anclar expectativas a través de los anuncios de que el tipo de interés vaya a seguir subiendo. Problema, ha sido demasiado tarde, se ha llevado demasiado tarde cuando ya la inflación está bastante arraigada en la economía. Segundo problema, el origen de inflación es una inflación de costes, por lo tanto la política monetaria ahí tiene poco que decir.
Otra de las partes que va también a sufrir las consecuencias son las entidades bancarias, aunque como apunta Ferri, más que un beneficio para ellos es una vuelta a la normalidad, porque desde 2007 los tipos de interés son anormalmente bajos.
En contra de lo que se trata de decir, de que bueno, que de que este aumento de los tipos de interés son unos beneficios que ha ido recibiendo para la banca y que no es tal, sino que supone en cierta medida una vuelta a la normalidad, pues junto con esto pues hay un coste probable para la banca, que es un posible aumento de la morosidad.
Y entonces, ¿cómo nos afecta directamente a nosotros, aparte de esas hipotecas, esta subida de los tipos de interés? ¿Quiénes son los más y los menos perjudicados? ¿Cuánto va a tocar tu bolsillo? Nos lo cuenta Luis Bellido.
La subida del precio del dinero afecta a dos perfiles muy distintos. El primero, salen perdiendo todos aquellos que tengan deudas. Ya puede ser quienes tengan contratado una hipoteca o aquellos que tengan un préstamo personal para un coche o un negocio. ¿Pero quién se va a beneficiar? básicamente aquellos que tengan ahorros, depósitos en banco, obligaciones del Estado y bonos. Y para ellos hay dos caminos a seguir. Juan Ignacio Crespo es analista independiente.
Es un momento en el que quien no quiere riesgo es clarísimo. Depósito bancario sin apellidos. Y quien quiera incurrir en riesgo y no va a entrar en pánico porque las bolsas o la deuda pública vuelve a caer de precio en los próximos meses, pues tiene buenas oportunidades, pero tiene que olvidarse de mirar cómo van sus ahorros metidos en bolsa o en deuda pública y tener seguro que puede soportar las pérdidas durante un tiempo.
Por este motivo, lo mejor es mirar cada uno su bolsillo y ver si puede hacer frente a unas pérdidas transitorias, ya que los mercados fluctúan y lo que pierdes hoy puedes recuperarlo mañana.
Y una de las noticias de la mañana, sin duda, es la de la fusión de Orange y MásMóvil. Se ha convertido la entidad que salga de esta fusión, la entidad resultante, en el principal operador de España en cuanto a número de clientes se refiere. La nueva compañía va a estar valorada en 18.600 millones de euros y se trata de la operación más importante del sector de telecomunicaciones de España desde el año 2000. Laura Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son los principales detalles de esta fusión?
Bueno, pues lo principal es que esta nueva compañía que resulte de la fusión de Orange y MásMóvil va a tener 31 millones de clientes de telefonía móvil y banda ancha. Eso sí, a pesar de ser la más grande en número de clientes en cuanto a ingresos se refiere, Telefónica Movistar seguirá por delante. Esta fusión provocará que las dos operadoras sean más competitivas, aceleren el despliegue de fibra óptica y del 5G y, según comunican, ofrecerán mejor servicio a los clientes. Cada una de las operadoras se va a quedar con el 50% de la nueva compañía, valorada en esos 18.600 millones, 1.000 millones menos de los que se había valorado en un principio, y la presidenta de la nueva empresa y la responsabilidad financiera recaerán en Orange y el consejo delegado será de MásMóvil. Los accionistas, por cierto, se van a repartir un superdividendo de 5.850 millones y la deuda se va a disparar 12.000 millones.
Esos son los detalles, Laura, de esa fusión histórica que va a dar lugar a la principal empresa de telecomunicaciones de nuestro país. Pero si eres cliente de alguna de estas dos, de Orange o de MásMóvil, ¿cómo va a afectar? ¿Cómo te va a afectar?
Bueno, de momento, si nuestros oyentes se lo están preguntando si les va a afectar a corto plazo, la respuesta es que no, porque Orange va a seguir siendo Orange y MásMóvil lo mismo que hasta ahora, al menos hasta dentro de un año más o menos. Y es que se espera que el cierre de la transacción se produzca en el segundo semestre del año 2023. Hasta entonces, como te digo, las dos compañías operarán de forma independiente. A partir de ahí, pues seguro que muchos usuarios tendrán que cambiar su tarifa. Es posible también que se reduzca el catálogo de ofertas y aquí, pues, entra la pregunta. ¿Pueden subir las tarifas a los consumidores? Bueno, pues si lo hacen, que pueden, te lo tienen que comunicar al menos con un mes de antelación, según recogen los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas. Si no queremos mantener ese contrato que nos ofrecen con la subida, pues podemos finalizarlo sin penalización. Se rompería el compromiso de permanencia.
Pues muchas gracias, Laura.
Gracias, Iván.
Y hay que hacer una parada también en Ucrania, porque este fin de semana se cumplen allí 5 meses de guerra, 5 meses desde este momento. Escuchas al presidente ruso, a Vladimir Putin, en febrero de este año, cuando daba inicio a lo que llamó Operación Militar Especial. Pocas horas después de este histórico anuncio, la capital ucraniana, Kiev, temblaba por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Son las alarmas en la capital ucraniana. 5 meses después de ese momento, el panorama sigue siendo desolador. Más de 5.000 civiles muertos, entre ellos casi 500 niños, y son cifras provisionales, por supuesto. Ahora Kiev ha dejado de ser el objetivo principal del Kremlin, que desde hace varias semanas vuelca todos sus esfuerzos en el este del país, en la zona del Donbass. Hasta la fecha, Vladimir Putin ha conseguido hacerse con el control de casi toda la región del Lugansk. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de Rusia? Era anexionarse únicamente el este, pero en los últimos días parece que el objetivo ha cambiado, ¿verdad? Corresponsal de COPE en Rusia, Ricardo Marquina.
Rusia consigue controlar esas dos regiones por las que en teoría comenzó la guerra, Donetsk y Lugansk, aunque hay que decir que el presidente, bueno, que desde el gobierno ruso ya han dejado claro que ahora el objetivo es otro. Ellos, el presidente ruso dijo en su momento que ellos no iban a ocupar territorio ucraniano, pero ahora poco a poco se está haciendo evidente lo que se veía venir sobre el terreno, y es que Rusia quiere hacerse con toda Ucrania o con el máximo posible de territorio ucraniano.
Es otras 150 días en los que las negociaciones de paz entre ambos bandos están totalmente estancadas, aunque en las últimas horas sí que se han producido avances, te lo hemos contado. Rusia y Ucrania firmaban ese acuerdo para que se puedan reanudar las exportaciones de cereal ucraniano. Es el aplauso que se escuchaba en esa sala en Turquía, donde se firmaba un acuerdo que permitiría desbloquear los más de 20 millones de toneladas de trigo que siguen en el país. El pacto permitirá que buques de carga puedan salir de tres puertos ucranianos, aunque es un acuerdo que no ha durado ni 24 horas. Hace unos minutos, las fuerzas rusas, según denuncia Kiev, bombardeaban el puerto ucraniano de Odessa. Y es que de no cumplirse este acuerdo tan importante para el mundo entero, la falta de ese grano en los mercados internacionales amenaza con una crisis alimentaria y una hambruna en varias regiones del mundo. Pues hasta aquí este Mediodía COPE. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por escuchar la radio. Enseguida te quedas con el Tour de Francia, penúltima etapa ya de la Ronda Gala. Se van despidiendo poco a poco los ciclistas. Así que a mí solo me queda desearte buena tarde. ¿Sabes quién será?